Íbamos a terminar el programa de esta mañana con el comentario y resolución de un curioso y atractivo caso práctico de derecho romano, titulado El mandato de Aurelio Quieto a su médico. Realizan este comentario los catedráticos de Derecho Romano Manuel García Garrido, Federico Fernández de Buján y la profesora Ana Moino. Este supuesto sirve de base para la explicación de un tipo de contrato, el llamado contrato de mandato, un contrato consensual por el que una de las partes, que se llama mandatario, se obliga a realizar un encargo por cuenta de otro mandante y en interés del mandante o del mandatario, con carácter general y gratuito. Les dejamos con el profesor Fernández de Bujar.
Muy buenos días. Después del periodo de exámenes, que esperamos que hayan tenido ustedes un feliz resultado y que estén ya dispuestos a acometer la tarea y el contenido del segundo cuatrimestre, retomamos nuestras emisiones de radio en la Cátedra de Derecho Romano y nos introducimos en una parte importante del programa de la asignatura que se denomina genéricamente Obligaciones y Contratos. Estamos en esta emisión de radio tres generaciones que siempre presididas por nuestro maestro común, que es el profesor don Manuel Jesús García Garrido, que le agradecemos mucho. Él es el que presentó el curso en la asignatura troncal como director y maestro del departamento, pero bueno, que nos ha acompañado también en esta emisión. Así que, don Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos y estar con nosotros en Obligaciones y Contratos.
Estoy encantado.
Está también la profesora Moino, una brillante colaboradora del departamento. Nos ha parecido oportuno y conveniente que, antes de dedicarnos a explicar y a exponer, sometido a su reflexión y a su consideración, el caso que va a ser objeto de estudio en esta emisión, hacer algunas consideraciones generales en orden a Obligaciones y Contratos. El primer concepto con el cual nos vamos a encontrar es el concepto de obligación. La profesora Moino lo puede desarrollar, si le parece oportuno.
Bueno, del concepto de obligación, las fuentes tradicionalmente nos dan dos definiciones. Una se recoge en las instituciones y tradicionalmente se ha definido como un vínculo jurídico por el que se nos obliga a cumplir algo, de hacer o de no hacer alguna cosa, o de dar. Son los tres, doble contenido de la obligación, dar, hacer o no hacer, junto al de prestar, que tradicionalmente se considera también como contenido de la obligación.
Bueno, lo importante es considerar de que es un vínculo. Un vínculo es algo que une, ata o relaciona a dos personas y que además es jurídico. Es decir, hay vínculos que pueden no tener ninguna repercusión en el ámbito del derecho, pero este es un vínculo jurídico, lo que significa que esta relación, que genera una unión entre una persona que es el titular del crédito, que se llama acreedor, y una persona que es quien debe cumplir el débito, que se denomina deudor, es exigible jurídicamente y por eso es un vínculo jurídico. Y la última expresión de la definición clásica que les enunciaba la profesora Moino decía: según las leyes de nuestra ciudad debemos hacer algo secundum nostra civitatis jura, según los derechos de nuestra ciudad. Es el derecho objetivo, el derecho normativo, el que de alguna manera establece la exigibilidad del contenido de la obligación. De entre las fuentes de las obligaciones, la más importante fuente de la obligación, independientemente de que hay otras, según el edicto del pretor, pues también están las estipulaciones y los préstamos y los delitos, la más importante parece que desde un punto de vista incluso sociológico y estadístico es el contrato. ¿Y el concepto de contrato, profesora Moino? ¿Se puede definir como una relación
Jurídica entre dos personas por el que uno de ellos se compromete a cumplir algo?
A cumplir algo. Es una relación, por lo tanto, que existe entre dos personas y que forma parte del tráfico jurídico. Ya saben ustedes que hay distintos tipos de contratos según que requieran para su perfeccionamiento determinados requisitos. Los verbales, además del consentimiento, requieren una forma oral. Los literales normalmente se establecen a través de un documento o escritura. Los reales, que así se llaman, por la entrega de la cosa, y los consensuales, que se perfeccionan por el mero consentimiento. Pues bueno, cayendo ya sobre el concepto de contrato consensual, aquel que se perfecciona por el mero consentimiento de las partes intervinientes en el contrato, nos vamos a dedicar mínimamente a decir o a enunciar algún contenido teórico del contrato de mandato. ¿Cómo se podría definir?
El contrato de mandato puede definirse como un contrato consensual por el que una de las partes, que se llama mandatario, se obliga a realizar un encargo por cuenta de otra mandante y siempre en interés del mandante o también del mandatario, como en el caso que nos ocupa, y con carácter general, con carácter gratuito.
Bueno, en cualquier caso, el único mandato que no es posible es aquel que se hace solo en interés del mandatario. Porque si yo te doy un consejo a ti, tú no lo haces por mandato mío, sino porque crees que te interesa. Todos los demás mandatos, ya sea en interés del mandante, en interés del mandante y del mandatario, en interés del mandante y de un tercero, en interés del mandatario, del mandante y de un tercero, caben. Pero no cabe el mandato en exclusivo interés del mandatario. Pues en este supuesto de contrato de mandato nos vamos ya a centrar sobre el caso. Es un caso que está recogido en el libro de Derecho Privado Romano del profesor Manuel Jesús García Garrido, pero también más ampliamente expuesto y razonado en el libro de Responsa, que ustedes conocen y que lleva por título en las últimas ediciones Casuismo y Jurisprudencia Romana, Responsa, en el número 57, en la parte de obligaciones y contratos. Es un caso que el profesor García Garrido ha titulado como mandato
de Aurelio Quieto a su médico.
La profesora Moyno procede a su lectura.
Si alguno me hubiese mandado hacer algo en mis cosas y lo hubiese hecho, se pregunta si hay acción de mandato. En el caso de Aurelio Quieto, que se dice haber mandado a su médico la construcción a su costa de un juego de pelota, un baño caliente y otras cosas convenientes para su propia salud en una finca que el médico tenía en Rávena y que le ofrecía para pasar temporadas como Aurelio solía hacer todos los años.
Es un texto
de Ulpiano. Se encuentra recogido en el libro 17 del Digesto y cita exponer su opinión doctrinal la opinión de Celso.
Ulpiano es un jurista clásico tardío, Celso es un jurista de la época adrianea, es un jurista que pertenece a la cancillería del emperador Adriano, es uno de los grandes de la jurisprudencia, de la época dorada de la jurisprudencia romana, junto con Salvio Juliano formó parte de la cancillería del emperador Adriano y es uno de los más excelsos y de los más creadores exponentes de la jurisprudencia romana. El profesor García Garrido, díganos en relación con el supuesto que aquí se plantea, ¿qué es lo que le parece a usted?
Bueno,
es el autor.
Sí, resulta que este es un cliente de este médico que el médico solía invitarlo todos los años a su finca y que encarga en casa propia del médico pues que se construya esto, un gimnasio, una piscina seguramente, una serie de factores que de los que se iba a aprovechar el mandante. Es decir, yo creo que, por supuesto que es un de los de clasificaciones que has hecho antes muy bien, es un contrato que es tanto en favor del mandante como del mandatario, porque él va a disfrutar efectivamente de estos de estas dependencias que se sirven para su salud, pero del mandante porque lo hace en su propia casa, por consiguiente es del médico también. Entonces el problema que se plantea es hasta qué punto después cómo se reparten los gastos, yo entiendo, es decir, qué gastos corresponden al mandante y qué gastos corresponden al mandatario.
Bueno, como decía muy bien el profesor García Garrido, ciertamente que para eso es el autor del libro y nos los ha explicado, yo creo que ustedes deben reparar que la primera expresión del texto que les acabamos de leer es un planteamiento abstracto. Si alguno me hubiese mandado hacer algo en mis cosas y lo hubiese hecho, se pregunta si hay acción de mandato. El planteamiento es un planteamiento abstracto, es un planteamiento genérico, y el jurista se plantea, porque es un caso insólito, en el que un mandante encarga a un mandatario que el mandatario realice la gestión encomendada, pero que recaiga sobre el propio patrimonio del mandatario. Ciertamente es un caso insólito, porque los mandatos que son más frecuentes, pues es el mandato de compra, el mandato de venta, el mandato de administración de un patrimonio, de gestión de negocios, el mandato de aceptar una herencia, el mandato de dar un préstamo, pero no suele recaer sobre cosa que pertenezca al mandatario. Como decía el profesor García Garrido, en este caso vemos que el médico no solo le proporcionaba la villa de recreo a su paciente, que sería amigo, porque no todos los médicos se comportan así, con tanta liberalidad, sino que además tendría tanta confianza el paciente amigo como para rogarle, porque hay un texto en Digesto 17, 2.1.1, que dice, tanto vale el mandato cuando digo mando, como quiero, como ruego, como cualquier otra expresión. Eso significa que el mandato es no formal, no se requiere palabras ningunas. Entonces uno se imagina a Aurelio Quieto solicitándole, rogándole a su médico, hombre, ya que me dejas la finca de Rávena para pasar una temporada y que yo me pueda mejorar en mis condiciones de salud, me vendría muy bien que me hicieses un juego de pelota y un baño. Entonces el gran problema es la responsabilidad que asume el médico y cómo puede después repercutir los gastos una vez efectuadas las obras requeridas por su paciente en Aurelio Quieto, si puede repercutir el importe total o si habrá que deducir algo.
Sí, bueno, y luego, claro, todo esto está complicado, yo diría, por una parte final del comentario, que es dudosa, ¿eh? Porque indudablemente aquí lo que se trata es en la esfera del mandato, es decir, lo que yo, mandante, te digo a ti que hagas, aunque sean tus propias cosas, que yo no iba a hacer, mandatario, yo no tengo por qué hacer un juego de pelota, ni una piscina, ni nada, ¿no? Que ahí lo lógico es que por medio de la acción del mandato, pues que no solamente es para que se cumpla el mandato, sino al contrario, la acción de mandato contraria es para que el mandatario reclame los gastos que ha hecho. Indudablemente sí tendría que. Claro. El problema que se puede plantear, y que yo decía que es dudoso, es que a su vez el médico reclame por la acción de prestación de mandato sus propios honorarios. Yo creo que no.
No,
creo que para eso hace falta, lo dice ya el caso, sí, pero puede confundirse porque, claro, como se hace, hace falta una acción locati, es decir, una acción derivada del arrendamiento de servicio.
Claro.
Y no una acción del mandato. Quizás convendría explicarlo esto mejor.
Sí, me parece que quizás la profesora Moino les dirían las cuatro acciones que pueden jugar en el caso.
Cabría la acción de mandato directa del mandante contra el mandatario para el cumplimiento de su encargo. La acción de mandato contraria del mandatario contra el mandante en la medida en que le pueda repercutir parte de los gastos hechos en la construcción de las nuevas obras. Y las acciones de arrendamientos. No solo cabe la posibilidad de que por una parte le hubiera arrendado el médico a su paciente en la finca, como se recoge en el caso, y también la posibilidad de exigir los gastos médicos del médico al paciente a través de la acción de arrendamiento.
Claro, sería un arrendamiento de servicios, locatio conducio operarum, y también cabe un arrendamiento de obra, la locatio conducio operis, de quien realiza las obras contra el dueño de la finca de Rávena, que es el médico. Lo que significa que aquí caben las tres modalidades de arrendamiento. Podrían caber. La única cuestión que nos queda por decidir es a la hora de repercutir. Hay un principio en el derecho romano, en el contrato de mandato, que es el mandatario debe quedar indemne una vez realizada la gestión encomendada. Esto los juristas romanos lo llevaron con mucha rigurosidad y significaba que un mandatario, por el hecho de realizar un encargo encomendado, no puede obtener provecho, lucro o beneficio alguno, pero tampoco tiene por qué sufrir coste o gravamen alguno, y debe quedar indemne. No debe cobrar, el mandato es gratuito, en algunas épocas esencialmente gratuito, por lo tanto no puede tener ningún tipo de retribución. Bien, es verdad que tampoco puede sufrir ningún daño, por lo tanto le debe repercutir, pero ¿qué tipo o hasta qué cuantía de los gastos efectuados en las obras realizadas le puede repercutir?
Bueno, claro, ahí es donde realmente yo diría que esto, más que una cuestión de derecho, es una cuestión de prueba. Es decir, vamos a ver, ¿cuáles son los gastos? Bueno, ¿cuál es lo que esos gastos beneficiaría a la finca del mandatario?
Como incremento de su valor.
Como incremento de su valor. Claro. Naturalmente, eso yo creo que no se lo podría reclamar al mandante. Pero, en cambio, si efectivamente el mandante lo ha hecho en interés propio, pues evidentemente algo sí le puede reclamar, pero yo creo que esto más bien es una cuestión de prueba.
Es una cuestión de prueba, como dice el programa. Pero claro, si lo centrásemos en números, por hacérselo simple y cerrar en números ciertos, las dos cantidades sería, si la factura que el constructor le pasa al dueño de la finca de Rávena importase una cantidad de 100.000 sestercios, los 100.000 sestercios no se los podrá repercutir. Entonces habrá que ver y probar, si no se ponen las partes de acuerdo, en cuánto se habría incrementado la finca de Rávena como consecuencia de las mejoras operadas por la realización de las obras.
Evidente.
Si en esto significásemos o llegásemos a demostrar que se había incrementado en 70.000 y las obras valieron 100.000, pues evidentemente la cantidad diferencial entre 100.000 y 70.000 es lo que, por a través de la acción de mandato contraria, puede el médico repercutirlo a su paciente.
Totalmente.
Saben ustedes cómo es un caso que, a pesar de ser singular, porque no deja de ser extraño o inusual que un médico se comporte así, sobre todo si no hay una relación de amistad con su paciente, puede perfectamente operar en la vida diaria y en el tráfico diario de hoy, y que los problemas de responsabilidad y de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de mandato se producían en Roma con soluciones que son perfectamente aplicables a supuestos de hecho y supuestos prácticos de la vida de hoy que nos podemos encontrar todos los días. Muchas gracias.